Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Queremos contarles que en el sitio web El Historiador, www.historiador.com.ar, van a encontrar todas las entrevistas de qué fue de tu vida, algo que nos pedían mucho. Fue un trabajo muy lindo, muy, muy delicado que se hizo, que lo hicieron Lautaro Porras y Facundo Porras, de poder unir todas las entrevistas para que no tengan que entrar a YouTube y verlas en fragmentos. Las tenemos completas, muy bien editadas, por temas, por rubros. Hay una cantidad impresionante de entrevistas que hicimos en estos dos últimos años a gente muy querida. Así que con entrar a www.historiador.com.ar y ver qué fue de tu vida, van a tener acceso a todas las entrevistas y creo que les va a gustar mucho. Bueno, decimos que fue el ganador de la pregunta que hicimos el programa pasado, donde se destacó muchísimo el doctor Martínez. Hay muchas felicitaciones para el doctor Martínez por su sapiencia tanguera. Así que acá tenemos al ganador, Gustavo Fabián Gaites, que justamente hace mención al tema, ¿no?
Gracias por toda la información, estimado Felipe y Roberto, que proveyeron acerca de Homero Manzi. Siempre aprendo mucho de ustedes. Mientras los escuchaba, me acordaba de la película que vi hace ya algún tiempo en el cine Gomón sobre la vida de Homero Manzi, con la muy buena actuación de Carlos Portaluppi. Felicito al señor Roberto Martínez, dice que soy yo, por su conocimiento de tango. Me enseñó mucho, dice, creo que en algunas películas con música de Manzi son las de Barranco, Tango, Los Caranchos de la Florida y Arriba Juventud. No sé si estoy en lo cierto, ya que se me mezclan con las que él fue guionista, Pobre mi madre querida, El viejo Hucha, de las cuales ustedes pasaron un fragmento, entre otros. De todos modos, seguiré participando en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias por estar allí enseñándome. Saludos cordiales, Gustavo de Congreso.
Bueno, Gustavo, puedes pasar a buscar tu libro de 10 a 18, lunes a viernes, por Radio Nacional, Maipú 555. Ahí lo pedís, con tu nombre, va a estar firmado con mucho cariño para vos, así que muchas gracias por participar. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de hoy es, no es tan difícil.
Bueno,
hoy en día, aparte con internet, viste, todo más fácil, ¿no? ¿Cuándo se produce la invasión norteamericana a Grenada? ¿Y quién era el presidente que es depuesto por las tropas norteamericanas?
Bien.
¿Cuándo se produce la invasión a Grenada? ¿Y cómo llamaba el presidente depuesto por la invasión norteamericana? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerir temas, programas que quieran escuchar, acercarnos material si quieren también, con mucho gusto. Y bueno, también en El Historiador pueden suscribirse a La Gaceta, entrando al historiador.com.ar, se suscriben a La Gaceta y van a recibir mensualmente esta revista digital, que se la enviamos con todo gusto a su casilla de correo gratuitamente. Van a tener mucha información de historia, publicaciones, estrenos de películas vinculadas a la materia, congresos, seminarios y demás. Así que, bueno, por supuesto, están invitados a suscribirse. Ya estamos por arriba de los 50.000 suscriptores y seguimos creciendo. Y es un gusto para nosotros brindar este servicio, que creemos que vale la pena. Hay mucho material histórico, efemérides, los hechos más importantes del mes a nivel histórico. Así que bueno, ahí nos podemos encontrar. También nos pueden encontrar en Facebook, Felipe Piña, página oficial. Ahí tenemos nuestros seguidores también. Y es una linda forma de comunicarnos.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, estábamos hablando de los Estados Unidos, de ese Estados Unidos previo todavía a la Guerra de Secesión. Digo esto porque hay dos etapas muy evidentes, ¿no? La etapa previa, donde todavía no se ha lanzado con todo los Estados Unidos, fíjense, ¿no? No se ha lanzado con todo, ya se anexó a la mitad de México.
Sí.
Y va por más. Digo, porque va a estar un tiempo entretenido en su guerra civil, estos 5 años muy duros de guerra civil del norte contra el sur. La definición de su modelo, un modelo que va a terminar siendo el modelo industrial expansionista, que también va a contribuir a la búsqueda de nuevos mercados, a la colonización y a todo este tipo de cosas, a la competencia con los británicos, ¿no? Los otros grandes imperialistas de la región. Una cuestión muy importante para los Estados Unidos como potencia industrial que estaba llegando al oeste. Estamos en plena campaña del oeste, estamos hablando de la década del 40, del 50, del siglo XIX, era la vinculación del Atlántico con el Pacífico, ¿no? Es decir, además de las líneas ferroviarias que se estaban trazando, pero no había terminado la conquista todavía, ¿no? El ferrocarril acompañaba a las tropas del séptimo de caballería, como hemos visto en tantas películas con el general Custer y los buenos, ¿no?
Claro.
Los buenos.
Claro.
Los malos
eran los indios.
Los indios, claro, sí, sí. Además, bueno, ahí se ha estudiado mucho esto que hemos comentado alguna vez de cinematográficamente, ¿no? De dónde hay códigos cinematográficos del que viene y el que va, ¿no? Uh-huh. Los en realidad los norteamericanos están, no vienen, ¿no? Claro. Los que vienen son los indios.
Claro.
¿No? Sí, en términos de código visual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo cual hace pensar que los que están fuera del lugar y los que son invasores son los indios, ¿no?
Claro, y había instituciones como la familia que solamente estaban del lado de los Estados Unidos.
Absolutamente, o sea, los Ingalls, por ejemplo.
Claro.
Los Ingalls son el único modelo familiar. Los indios no tenían familia, claro. Por supuesto, eran salvajes, como se los define genéricamente como salvajes. Uh-huh. La cuestión era sacar la producción del este por el oeste, de alguna manera, y por supuesto, en una época donde el volumen mayor de comunicación comercial se hacía por barcos. Lo que parecía, mirando el mapa, como lo han hecho los grandes planificadores de la economía mundial, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, más fácil, sí. Y uno si lo mira es así, era hacer un canal sobre Nicaragua, ¿no? Es decir, aprovechando el gran lago de Managua,
sí.
Hacer ahí un canal que comunique el Atlántico con el Pacífico. Y esto lleva a muchos aventureros a tratar de conquistar y de poner una pata en Nicaragua, entre ellos a William Walker,
sí.
Un aventurero, un personaje filibustero, digamos, que se proclamó presidente de Nicaragua en 1856. Uh-huh. Uno diría, bueno, seguramente los Estados Unidos la amonestan, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
No, el tipo fue recibido por el presidente Pierce, le dijo que guardara cierta compostura, que por el momento no había llegado el momento y había que arreglar algunas cosas con Inglaterra todavía en este sentido, uh-huh. ¿No? Y finalmente se van a decidir, para abreviar, porque en el medio hay muchísimas cuestiones vinculadas a lo que es América Central, la intervención de Estados Unidos, que considera de como derecho, ¿no? Digamos, una propiedad toda la zona esta del Caribe. Para abreviar, se decide finalmente que se va a hacer por la zona de Panamá. Panamá pertenecía a la Gran Colombia, ¿no?
Era otro país, ¿no?
Era otro país, pertenecía a Colombia, era parte integrante de Colombia. Lo que se hace es generar un movimiento secesionista, uh-huh. Impulsado por los Estados Unidos, que declaran su independencia como República de Panamá. La bandera de Panamá remite a la bandera norteamericana, con sus estrellas azules y blancas, ¿no? Y ahí es entonces cuando los Estados Unidos adquieren los derechos para la construcción del canal en una república inventada a principios del siglo XX, ¿no? Esta es la historia del canal con derechos de explotación que iban a durar 100 años, sí. Después se llega a un acuerdo con Torrijos, uh-huh. Que es un poquito menos, pero gran parte del siglo XX y aún el día de hoy la explotación del canal en sí se devuelve en algunas zonas, ¿te acordás con el tratado de Torrijos-Carter? Sí, sí, sí. Pero la explotación sigue siendo del paso interoceánico más importante, uno de los más importantes del mundo, junto con el canal de Suez, sigue estando en manos norteamericanas, ¿no es cierto?
Vergonzoso, ¿no? Del punto de vista democrático, digo, ¿no? De las instituciones, como gustan decir amigos del liberalismo.
Sí. Bueno, y la zona del canal, además, tiene una historia muy importante para nosotros, porque la zona del canal era zona de los Estados Unidos, era una zona militarizada de los Estados Unidos que no pertenecía a Panamá. Era como si fuera un territorio de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos controlaba el paso de los barcos e instala la Escuela de las Américas, claro. Que va a servir para muchas otras intervenciones norteamericanas en América Latina en los años 60, ¿no? Sí, con la doctrina de la seguridad nacional, esa famosa Escuela del Terror, claro. Instalada en la zona del Canal de Panamá. Pero yendo un poquito para atrás, está el caso de Cuba, ¿no? El caso de Cuba, que bueno, siempre fue un territorio deseable, como decíamos, en torno a la explotación del azúcar, a la cercanía con los Estados Unidos.
Contaste que no tenía que ser independiente, según Estados Unidos.
Exactamente, dice, y esto es lo que desata bastante la rebelión cubana, ¿no? Es decir, entre ellos nuestro queridísimo Martí. Uh-huh. ¿Mm? Que hablaba frente a los que pedían la anexión a los Estados Unidos, decía: ningún cubano que tenga en algo su decoro puede ver su país unido a otro. los que han peleado en la guerra y han aprendido de los destierros, los que han levantado con el trabajo de sus manos un hogar virtuoso, los científicos y comerciantes, los ingenieros, los maestros y abogados, los periodistas y poetas no desean la anexión de Cuba por los Estados Unidos, pero desconfían de los elementos funestos que, como gusanos en la sangre, han comenzado su obra de destrucción. Acá viene lo de gusano, ¿no? Dicho por el queridísimo José Martí. La ocasión va a venir dada por parte de un invento que va a ser de Estados Unidos en medio del conflicto que existía por parte de los independentistas cubanos y España. Vuela un barco, el Maine, en el puerto de La Habana. Ellos atribuyen la voladura de ese barco a fuerzas españolas. Luego se supo, quiere decir muy poco tiempo después de que fue un accidente, ellos lo atribuyen a un ataque español. Hay una guerra relámpago por la superioridad de la flota norteamericana. Es derrotada España en esta guerra, la famosa guerra con Cuba. Y en esa guerra Estados Unidos se va a apropiar de las Filipinas, de Puerto Rico, y Cuba va a quedar como un protectorado de los Estados Unidos, ¿no? Esta es la cuestión, la historia de Cuba y el sometimiento que va a durar prácticamente hasta la Revolución Cubana, ¿no? Porque la enmienda Platt le daba ciertos derechos de decisión muy importantes a los Estados Unidos sobre la isla, ¿cierto?
O sea que los problemas con Cuba no arrancan con Fidel.
De ninguna manera. Lo que pasa es que, bueno, todos los gobernantes de Cuba tenían que rendir pleitesía a los Estados Unidos, que la consideraba durante gran parte del siglo XX su prostíbulo, el casino, ¿no? Como puede verse, por ejemplo, en El Padrino, la película El Padrino, se ve
El Padrino 2.
Para qué servía Cuba, ¿no? Tráfico de drogas, de armas, prostitución, bueno, todas estas cosas que terminaron cuando cayó Batista, ¿no? Así que bueno, esta es una historia tremenda de lo que era la política de los Estados Unidos y que va a incrementarse justamente con la política implementada por Theodore Roosevelt, el famoso presidente, el primer presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que es bastante distinto al otro Roosevelt.
El tío, digamos.
Claro, exactamente. Aparte el del gran garrote, ¿no?
De Big Stick.
Big Stick. Él hablaba de que, bueno, que hay que ser cordiales, pero siempre tener un garrote a mano, ¿no? Estamos hablando de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la política de Roosevelt, del gran garrote.
Lo de la cordialidad, se le olvidó.
Claro, la cordialidad, la diplomacia, pero con un garrote, claro. Con un garrote a mano. Y bueno, acá van a comenzar una serie de intervenciones de los Estados Unidos por motivos económicos, por pagos de deudas. En lo que ellos consideraban su territorio de influencia, como por ejemplo Santo Domingo, la zona de América Central, la famosa intervención a Nicaragua que va a terminar con la guerrilla de Sandino, ¿no? Revelándose en la década del 20, la heroica resistencia de Sandino.
Patria libre o morir.
Patria libre o morir, aquella guerrilla tan interesante, libertaria de Augusto César Sandino, que los va a derrotar, ¿no? Que van a tener que firmar un tratado, pero que, bueno, en ese tratado, luego la firma de ese tratado, que ponía las cosas en su lugar y devolvía la independencia de Nicaragua a su pueblo, se le tiende una emboscada y es asesinado Sandino, ¿no? Así actuaban las fuerzas democráticas de los Estados Unidos. Hay una intervención norteamericana en América Latina que suele pasarse por alto, que es la intervención de los Estados Unidos en Argentina, ¿no? Digo, pues se nos va acabando el tiempo. Tenemos, bueno, El Salvador, Honduras, Guatemala.
Dominicana, como
decía. Dominicana, bueno, tenemos un montón en Paraguay, bueno, en fin. Yo creo que la de Argentina es una intervención muy interesante. Primero porque la tuvieron que hacer de otra manera por la importancia del país, ¿no? Digamos que era, en la época que estamos hablando, 1945, la segunda potencia de América. Brasil estaba empezando a despegar como potencia, estábamos ahí, ¿no? Entre Brasil y Argentina era la segunda potencia. No daba para una intervención de los Marines directamente. El problema era justamente el surgimiento del liderazgo de Perón, ¿no? Este nuevo liderazgo obrero militar que ellos no terminaban de entender o que claramente no respondía a sus intereses, y ahí se produce entonces una cosa realmente insólita, la que hemos hablado acá bastante, que es la llegada del embajador Sprill Braden, que había tenido actuación en la guerra del Chaco, otra intervención norteamericana tremenda, ¿no? Que lleva una guerra fratricida entre Bolivia y Paraguay por el petróleo, ¿no es cierto? Donde los Estados Unidos tienen muchísimo que ver en esa guerra, en medio de la década del 30. Hombre que había estado en Chile, vinculado a la Anaconda, a la compañía de cobre, y que, bueno, acá actúa como un político en campaña, ¿no? Una cosa realmente que no corresponde en ningún país del mundo. Se sabe que un embajador no puede intervenir en los asuntos internos de esta manera, ¿no? Dando discursos, reportajes, convirtiéndose en el jefe de la oposición, ¿no?
Esa parte le molesta poco a algunos, ¿viste?
No, la pasan por alto, no la mencionan directamente, no la mencionan. Yo creo que no la mencionan porque no les conviene, ¿no? Porque es una parte muy sucia de su historia, ¿no? Claro. Es decir, mucha gente que... Muchos historiadores profesionales, digamos, como dicen ellos, tendrían que hablar de su historia, ¿no? vinculado a aquella especie de, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? De comparsa que fue la Unión Democrática, ¿no?
Pero llegó un embajador de Estados Unidos y nos dijo a quién había que votar.
A quién había que votar, con discursos encendidos, encabezando absolutamente la oposición. Bueno, esa fue una intervención realmente impresionante. La otra, también un poco más cercana en el tiempo, pero poco, se da en la década del 50 en Guatemala, ¿no? Uh-huh. Que va a tener ahí a un argentino bastante metido en el tema, que es el Che, que estaba de paso por, por Guatemala, cuando el presidente Arbenz, Jacobo Arbenz, produce una reforma agraria, uh-huh, e intenta expropiar algunas propiedades de la United Fruit Corporation, ¿no? Que explotaba esencialmente la banana, de ahí viene lo de país bananero, ¿no? Uh-huh.
Robert Dole, que fue candidato.
Robert Dole es el dueño.
Era dueño.
Es el dueño que era dueño prácticamente del 70% del territorio guatemalteco, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, justamente lo que ocurre es una intervención directa de los Estados Unidos y el pueblo que lo defiende, y en las milicias populares que defienden al gobierno de Arbenz, uh-huh, va a estar Ernesto Guevara, ¿no? Uh-huh. Tratando de defender aquel gobierno popular y a este, uh-huh, programa reformista, revolucionario, que, uh-huh, finalmente es derrotado, porque, bueno, los Estados Unidos podían mucho más en defensa de sus intereses, ¿no? Siempre esto fue muy importante, ¿no? La idea de la defensa de los intereses norteamericanos, ¿no? Cuando, uh-huh, se ve afectado un interés. Sí. Y en general, en la historia ha habido falsas causas bélicas, ¿no? El hundimiento del Maine, uh-huh, el hundimiento del Arizona en la Primera, uh-huh, Guerra Mundial, uh-huh, Pearl Harbor, ¿no? Las armas de destrucción masiva.
Armas químicas de eso.
Destrucción, ¿no?, masiva. Claro. Es decir, es una constante en la historia de los Estados Unidos que vale la pena recordar y que tiene antecedentes, ¿no? En todas estas cuestiones que estamos viendo. Claro. La década del 60 va a estar repleta de intervenciones de los Estados Unidos en América Latina. Quizá la que más va a resonar va a ser la de Cuba, la Bahía de Cochinos, ¿no? Un intento fallido.
Playa Girón, como dicen los compañeros cubanos.
Efectivamente, organizado por la CIA, un grupo de exiliados cubanos, en el gobierno de Kennedy, intentando invadir la isla. Bueno, es una gran derrota del imperialismo, una gran derrota que consolida, tiene un efecto contrario, consolida fuertemente la revolución. Y en la intervención a República Dominicana para derrocar al gobierno democrático y progresista de Bosch, ¿no? Un gran historiador, además, un tipo sumamente interesante, que es destituido por la invasión yanqui a Dominicana en 1965, condenada por toda América Latina y también fuertemente por nuestro gobierno en aquel momento, encabezado por Dr. Ilia, bueno, condenada por Perón desde el exilio, bueno, por todo el mundo, una cosa espantosa. Y coincide esta fecha, 64-65, con la instalación de la doctrina de seguridad nacional, donde ya la intervención en algunos casos no es directa, sino que tiene que ver con la formación de ejércitos pretorianos, ¿no? Que responden absolutamente a los Estados Unidos. Y obviamente, para terminar, la más grosera, la más brutal, la más evidente, fue la de Chile, ¿no? Organizada minuciosamente desde el día que asume Salvador Allende, con el asesinato de un militar pro Allende, el general Schneider, donde están las pruebas. Por suerte se ha ido desclasificando material de cómo llegan las armas demandadas por los Estados Unidos en valija diplomática, cómo se mata a este general para provocar un conflicto interno en las Fuerzas Armadas. Y a partir de entonces, toda la conspiración, la huelga de camioneros, el desabastecimiento, la campaña mediática, que tenían que ver con la política progresista de Allende, la expropiación de la Anaconda, la principal productora de cobre del capital norteamericano, la ITT y la Standard Oil. y que empiezan a hacer una campaña feroz donde directamente Kissinger actúa monitoreando paso a paso el golpe de Estado de 1973 en Chile, ¿no? Es una intervención directa absolutamente de los Estados Unidos en esto, donde la oligarquía chilena y obviamente el ejército son la causa eficiente, pero los Estados Unidos están detrás absolutamente, ¿no?
Cambiando el mapa.
Cambiando el mapa político.
Lo cambian en Uruguay también, lo van cambiando.
Efectivamente, pasará en Uruguay con Mordaberry, ¿no? En Bolivia con Banzer, en Paraguay ya estaba Strunner, no hacía falta hacer un cambio, en Brasil estaban los militares del 1964. Y finalmente, como última mención, recordemos el Plan Cóndor, ¿no? Como una intervención global de coordinación de las fuerzas represivas de todo el Cono Sur, a partir de la CIA, donde se perseguía a los militantes exiliados, en donde ellos fueran, se los capturaba. Bueno, fue una rápida recorrida por algo que da para mucho más.
Sí.
La verdad que son centenares las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina. Vale la pena recordarlo porque alguna gente se olvidadiza y confunde las cosas, ¿no? Así que acá estamos para recordar algunas cosas sobre todo. Y le recordamos, por supuesto, leer al querido maestro Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Sí. Tantos libros maravillosos que ha escrito don Eduardo. Y bueno, recordar esta historia porque vale la pena, ¿no? Así que que disfruten el domingo a pesar de todo.
Eso.
Que esto nos dé fuerzas, claro, para que esto no se repita y en un sentido de la historia bien distinto a estas cuestiones. Un abrazo muy grande, nos vamos a escuchar el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sabino. ¡Vámonos!
¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro,
¡que llega!
No, no pasará.
¡Más fuerte, compañeros!
No pasará. Los venceremos, amor, no pasará.
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará!
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Esos puños!
No pasará. Los venceremos, amor, no pasará.
mañana que rompa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos.